Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y empezamos la semana llenos de información. La presidenta de la República estuvo el fin de semana en el Vaticano y acá comenzaron a pasar otras cositas como un reinfo hereditario promovido por el Ministerio de Energía y Minas, aunque uno lo puedan creer. Y unos audios que dejan muy mal parado, todavía se está verificando, ¿no es cierto?, a través de peritajes, etcétera, pero que dejan muy mal parado al jefe de control del Ministerio Público, el señor Fernández Gerí. De todo eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMiPe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Muy bien, y la presidenta del Perú logró lo que quería, su foto con el Papa. Tenía una con el Papa Francisco, que no era la foto más feliz del mundo, pero esta vez tiene foto y video. Y la verdad que ustedes juzgarán la cara del Papa, son imágenes bastante mejores que las que tuvo con Francisco, eso hay que decirlo. Pero las cosas no estuvieron fáciles en el Vaticano. Hubo comité de recepción. Peruanos protestan contra Dina Boluarte en su arribo a Roma para la entronización del Papa León XIV. Lo primero que le gritaron fue Dina asesina, gobierno corrupto. Pero las autoridades intervinieron y se detuvieron a 10 peruanos el día de ayer en las inmediaciones de la Plaza San Pedro. Querían entrar. Una mujer ya había entrado y había logrado exhibir este cartel dentro de San Pedro. Gobierno corrupto, Rolex, cirugía, impune y nefasto. Recordan ustedes que la semana pasada dimos cuenta de una carta enviada por los deudos de las víctimas de la violencia en el Perú a manos de Dina Boluarte, rogándole al Papa que no la recibiera. Finalmente, sí, hay obligaciones de Estado, y la presidenta fue recibida. Lo primero que conocimos, mientras que en Chiclayo se recibía con fervor y entusiasmo la entronización del Papa ayer en las primeras horas de la mañana, en la madrugada, este tuit de la presidencia, donde ustedes ven la piedad al fondo, esto es dentro de la Basílica de San Pedro, y esto obedece a un saludo posterior, no a ninguna audiencia extraordinaria en la sacristía. Esta es una foto posterior. Dina Boluarte estuvo con el Papa en dos momentos. Este es el momento en el cual justamente no sucedió la audiencia extraordinaria ni la sacristía. A ver cómo fue esta historia. Vamos a contárselas poco a poco. Y La República lo tiene en detalle también en una nota. Ahí tienen otra fotografía. Como verán, son dos espacios diferentes y dos cosas diferentes. Con gran habilidad, los diplomáticos peruanos han conseguido que Dina Boluarte entre a San Pedro antes de la misa. Fue sentada en primera fila, eso hay que decirlo, al lado del vicepresidente de los Estados Unidos, que no habla castellano y Dina Boluarte no habla inglés. Pero se entendieron a través, obviamente, de seguir el rito de la misa. El vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, es católico, convertido recientemente al catolicismo y por lo menos sí sabe los rituales de la misa, así que el saludo de la paz pudo darse. Pero antes de que empezara la misa, propiamente la entronización, se recibió a las más altas autoridades dentro de San Pedro. Es ahí donde Dina Boluarte se mete a la sacristía y como ustedes veían en la foto anterior, los ornamentos están dispuestos para que el Papa se revista y salga a dar la misa en la logia, digamos, en la entrada de San Pedro hacia el pueblo. Ahí es donde Dina Boluarte logra entrar. Veamos las imágenes, por favor, si las tenemos. A ver, ven, está sentadita Dina Boluarte. Esto es Vatican News. Vatican News es la fuente oficial de noticias. Toma todas las fotografías y publica lo que cree razonable. Entonces, ahí Dina Boluarte se mete a la sacristía, ustedes ven atrás el gancho de ropa, los ornamentos dispuestos para que el Papa se revista, ¿ok? El Papa se sienta, Dina se sienta, dice que le ha traído el saludo del pueblo de Chiclayo y le regala una cruz, y se hace un pequeño escándalo, que le acababan de regalar a ella. Los fieles chiclayanos habían llevado varias cruces de plata bañada en oro y una especial para el Papa de oro puro, ¿ok? Bueno, le regalaron una a Dina y Dina entró a ver al Papa y le regaló la cruz que le acababan de regalar. ¡Ay, Dios mío! Pero, en fin, lo que ven en las fotos de al lado es una audiencia oficial con el presidente Zelensky y su esposa. ¿Se dan cuenta? No, pónganme la foto completa para que se den cuenta la diferencia. El Papa recibe al presidente de Ucrania, ¿ok? En una oficina dispuesta para una audiencia privada y se fotografía con la delegación de Ucrania en una audiencia privada. Dina Boluarte no tuvo una audiencia ni ordinaria ni extraordinaria. Esa nomenclatura no existe. Se metió a la sacristía. Se pudo sentar junto a él un minuto, tomaron la foto y le dio la mano. Posteriormente a la misa, cuando termina esta, los dignatarios entran y saludan al Papa. Ahí se ha tomado la foto junto a la piedad. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos, por favor? Lo siguiente. Ahí estamos cuando entra la sacristía. ¿Se dan cuenta? Está hasta el perchero de ropa detrás. Le da la mano, no lo suelta. De ahí se sienta, ahí ya tiene su conversa cortita de unos minutitos, un par de minutos, porque el Papa tenía que ir a dar la misa. En contraste, esto es Vatican News, ahí tenemos una audiencia privada que el Papa le da al presidente de Ucrania. ¿Ok? Una es antes de que se vista para hacer la misa, la otra sí está establecida, porque el presidente de Ucrania es el primer presidente que el Papa recibe luego de ser entronizado como Papa, dándole la importancia diplomática a uno de los temas que fue parte del mensaje del Papa ayer, la paz en el mundo, la paz, la unidad de la Iglesia, y por supuesto también tuvo su chiquita para hablar de economía y la doctrina social de la Iglesia. Todo esto, reitero, muy, pero muy celebrado en Chiclayo, donde ayer han seguido desde la Plaza de Armas de Chiclayo, paso a paso y con pantallas gigantes, ¿no es cierto?, toda la misa que ha durado más de 2 horas. ¿Qué más tenemos, por favor, desde Roma? Bueno, los periodistas peruanos trataron de sacarle, pues, aunque sea un detallito, ¿no? El canciller que estuvo presente, el señor Schelge, en una comitiva de 13 personas, sí logró decir que estaban muy emocionados, que había sido muy bonito. Dina Boluarte no quiso ni abrir la boca. Más de 200 días sin responder, pero ni el saludo a la prensa, ni el saludo, ¿no? Le preguntaron, señora presidenta, se trepó otro carro, salió disparada. Finalmente ayer se ha sabido esto, que creo que es bien, pero bien triste, ¿no? O sea, la señora presidenta se va a Roma, trata de tener fotos con el Papa porque de esa manera su imagen mejora, pero ayer se supo por una información de Punto Final que se obligó a 144 autoridades locales de alcaldes, digamos, alcaldes de los distritos más pobres del Perú a asistir, ¿no es cierto?, a un evento en Palacio de Gobierno, pagando todos sus gastos, ellos mismos, ¿no es cierto?, el viaje, los viáticos, etcétera. En algunos casos vienen de lugares muy lejanos, porque si no venían para la foto, no pasaban lista en Palacio, no iban a acceder al programa de gobierno que les iba a dar fondos para su distrito. ¿Ok? Esto es terrible. Esto es terrible, porque atenta contra la economía pues, de los más pobres. Estamos hablando de alcaldes de distritos pobres, 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 los más pobres del país. Y desde Lima le dicen, tienen que venir a Lima para la foto. Cuando se podía hacer virtual. Y ellos preguntan, bueno, ¿qué pasa si no vamos? ¿No les damos la plata? Eso es grave. Porque además estamos en el contexto de una campaña electoral. Donde Dina Boluarte y su hermano tienen un partido político. Que quiere algún tipo de ventaja en las elecciones que vienen, pese a que ella tenga 0%. De todo esto vamos a hablar más adelante en este programa con el exministro Rudecindo Vega, que está con nosotros para la entrevista. Pero ahora vamos a la pausa y regresamos con más denuncias que han sido presentadas este fin de semana.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad, y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Muy bien, ayer temprano en la mañana se publica un decreto supremo, mientras estábamos en todo lo del Papa y la entronización, un decreto supremo de energía y minas firmado por Dina Boluarte, muy preocupante, en el cual se establece que el Reinfo va a ser hereditario. Estamos tratando de que el Reinfo desaparezca, desaparezca. Es un pésimo sistema. Un sistema creado en 2016 solo por 36 meses para tratar de solucionar un problema de absoluta informalidad. No funcionó. Hoy, según La República, más del 75% de ese registro está suspendido. El otro 25% lo mantiene. ¿Para qué? Para lograr exoneración de responsabilidad penal. Entonces, este sistema, que tendría que haber terminado en 2019... y que este Congreso ha prorrogado hasta junio de este año, tendría que haber acabado ya. Pero este Congreso, ya saben por qué, le permitió al Ministerio de Energía y Minas, por decreto supremo, seguir prorrogando y prorrogando y prorrogando y prorrogando la vigencia, reitero, de un registro que inicialmente ha registrado más de 88 mil mineros, supuestamente en vías de formalización. Y de esos 88 mil registros, el 75% ya se encuentra suspendido, porque no han podido cumplir con los requisitos. ¿A santo de qué vas prorrogando y prorrogando hasta hacerlo incluso hereditario? Hereditario. Si se muere tu padre, tú lo heredas. Si son varios hermanos, conforman una persona jurídica y ya está, y siguen operando. Sobre este tema del Reinfo y otros, ha habido bastante información este fin de semana sobre lo que verdaderamente pasó en Patas. La República está cubriendo la historia. Se supone que lo que pasó con el asesinato de 13 trabajadores fue una guerra por robar material aurífero. Es decir, el conglomerado que se saca, ¿no es cierto?, en la mina, ese luego se beneficia. Bueno, querían robar ese conglomerado. Robaron 200 toneladas, es mucho, ¿no? 5 o 6 volquetes grandes, repletos de material, que luego se beneficia y se convierten en más o menos $1 millón en oro. Eso es lo que costó la vida de esos 13 trabajadores. Y lo que querían era fingir un secuestro para tener varios días dentro del socavón para poder ir sacando todo el material suelto que ya estaba listo. Sacaron todo esto en volquetes. Nunca pidieron un rescate ni nada porque los mataron el primer día. Responsabilidad de este delincuente capturado en Colombia, cuchillo. Y este cuchillo, que tiene una abogada que cambia de partido, como de camisa, por algo será, da cuenta de los vínculos clarísimos que hay entre mafias y poder político. Todos estos operadores se meten a la política. ¿Para llegar a dónde? Al Congreso de la República. ¿Y obtener qué? ¿Ventajas? Como hemos visto este fin de semana, un decreto supremo que declara el reinfo hereditario. El ministro no puede alegar ignorancia porque el documento de este decreto supremo se prepublicó y en un foro académico se le advirtió al ministro que estaba ahí presente. Y él dijo que lo iban a sacar. Dijo, ¿no? Mintió. Son intereses mucho más fuertes. Mientras tanto, ayer punto final, se anotó también otra primicia importantísima. Es una historia que viene siendo conocida por muchos meses ya, la República la ha cubierto desde el principio, y trata de una conversación entre el jefe del organismo que tiene que controlar, ¿no es cierto?, la buena conducta y disciplina de la Fiscalía y sancionarlos cuando cometen faltas, y el abogado de Keiko Fujimori y Cristian Salas. ¿De qué se trata esta historia? Vamos con la primera noticia. Se revelan audios que confirmarían complot de Fernández Gerí contra fiscales del equipo Lavallato. El jefe de la Autoridad Nacional de Control conversa con Cristian Salas, ¿ok? Esto se sabía, ¿por qué? Porque esta información llega a la fiscalía de la siguiente manera. Vamos a retrotraernos en el tiempo para que ustedes no se enreden. Recuerdan a Patricia Benavides. Acuérdense ustedes que Patricia Benavides desarrolla una relación con el Parlamento a través de su asesor Jaime Villanueva, alias El Filósofo, que logra comunicarse con una congresista cuya identidad hasta ahora se desconoce. Se presume que es Marta Moyano de Fuerza Popular, aunque ella públicamente lo ha negado. Consigue, digamos, este contacto con esta congresista y comienza a negociar favores. Los votos de los congresistas para inhabilitar a Zoraida Ábalos, que no había cometido falta alguna, a cambio de que se les archiven procesos judiciales o fiscales. ¿Ok? Esta congresista, todo este material lo pone en conocimiento del EFICOP que dirigía Marita Barreto. Y así es como cae Patricia Benavides. ¿Ok? Pero en el interín, Cristian Salas desarrolla una serie de conversaciones siempre negadas por él y por Fernández Gerí. Dice que no se conocen. Una serie de conversaciones en las cuales Fernández Gerí le manda un encargo para esta congresista. ¿Ok? Y el encargo para esta congresista es que ataquen a Delia Espinosa, porque tiene ambiciones. En ese momento Delia Espinosa no era fiscal de la Nación, todavía estaba interinamente Juan Carlos Villena. Delia Espinosa logra, litigando y peleando, ¿eh?, su reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos porque la habían mandado a la al Jurado Nacional de Elecciones, que para un fiscal pues es casi un castigo. ¿Ok? Entonces, Fernández Gerí tiene a Delia Espinosa en la mira. Necesita que la desaparezcan. Pero, él dice, no voy a remar solo, le dice a Cristian Salas, dile a la congresista, que por teléfono no, ¿eh?, colchado la tiene chequeada, pero que hable para arriba. Es decir, que hable hacia Keiko, hacia Miki Torres, hacia Galarreta, hacia los que controlan el partido. ¿Para qué? Para que se bajen a Delia Espinosa, porque él dice, yo solo no voy a remar. ¿Ok? A cambio de eso, se encarga de José Domingo Pérez, que es el fiscal del caso Cócteles. O sea, un escandalazo en toda la forma. Se conocía el contenido de la conversación, reitero, siempre negado, absolutamente negado por Salas, por Fernández Gerí, por todo el mundo. Muy bien. Se conocía el contenido y se decía que los audios no existían. Pero la fiscalía sí tenía conocimiento porque aparentemente estos audios, Cristian Salas, que es el receptor, se los manda a la congresista. Y es la congresista conocida como agente Roberto la que entrega los audios, pero los entrega a un fiscal que no está viendo eso y los tiene que derivar a otra fiscalía. Es ahí donde se conoce. ¿Ok? Pero es material de prueba suficiente para entender la conducta de Fernández Gerí, que inició 5 procesos contra Marita Barreto y otros 5 procesos contra José Domingo Pérez. Procesos disciplinarios. El agente Roberto, por favor, lo que sigue, efectivamente, que ayudó a investigar a Patricia Benavides, sería un congresista de Fuerza Popular. Eso es lo que confirmarían estos audios, porque ¿para qué va a hablar con Cristian Salas, Fernández Gerí, si Cristian Salas, que era abogado de Keiko Fujimori, no tenía una relación directa con esa bancada, ¿verdad? Y acá tenemos los audios, cortesía de Latina, por supuesto. Escuchemos.
Cristian, que la congresista hable hacia arriba. Es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con Barreto, con eso se caen sus aspiraciones. No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de Colchado, dale la seguridad que si lo confiesa yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal. En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez, pero si no ayuda yo solo no voy a remar, hermano. Cristian, que la congresista hable hacia arriba, es importante conducir a que la Segunda Suprema también fue cómplice de la caída con Barreto, con eso se caen sus aspiraciones. No le digas nada por teléfono, ella está chequeada por la gente de Colchado, dale la seguridad que si lo confiesa yo inmediatamente ordeno abrir investigación al fiscal. En último, habla con la señora y dile, yo me voy a encargar de Pérez. Pero si no ayuda, yo solo no voy a remar, hermano.
Anoche salieron un montón de trolls a decir que la voz era con inteligencia artificial, que no eran auténticos, que muy limpios. Miren, puede ser. Pero estas mismas personas decían que los audios no existían, que la conversación jamás se dio. Y ahora resulta que la conversación sí existe, que los audios existen, pero que no es su voz, que hay una manipulación. Todo esto tiene que estar sujeto a un peritaje. Pero lo que acá está claro es que sí hay una investigación sobre la materia y sí hay un colaborador que ha entregado este material. Y ese material lo ha entregado un colaborador que conoce desde adentro una relación que es absolutamente impropia. Porque el jefe de la autoridad no puede estar negociando la cabeza de fiscales a cambio de que le quiten a Beli Espinosa. Ya están los audios. Un escándalo más en el sistema de justicia, hay que decirlo, pero que tiene que tener la atención debida. Pausa y regresamos con Rudecindo Veda para hablar de lo que viene. Campaña, elecciones. Dina Boluarte en la campaña y su hermano Nicanor también. Volvemos.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad. Y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Y muy bien, estamos nuevamente con ustedes, una entrevista con Rudecindo Vega, ex ministro, que está con nosotros porque él publica todas las semanas un muy fino análisis político de lo que está viendo en el panorama nacional a puertas de unas elecciones. Y detecta lo que puede ser el plan de Dina Boluarte para sobrevivir luego de que deje la presidencia y tenga que enfrentar la cantidad de denuncias que este fin de semana se han incrementado nuevamente, porque a las que anunciamos el viernes se han sumado tres más. Por el caso Cofre, por los Rolex, el enriquecimiento ilícito, tres más. Gracias por estar con nosotros.
No, a ti, Rosa María, gracias por estar acá en Sin Guión.
Y tú tienes la teoría de que el hermano de Dina Boluarte forma un partido político, aunque él no aparezca, con el ánimo de ofrecer este vehículo en una alianza que le garantizaría poner algunos congresistas y de esa manera hacer un trabajo político tipo el que ha hecho Acción Popular con Merino, ¿no? Para que estas denuncias constitucionales que existen no se reactiven jamás. Pero es un plan suicida, ¿no? O sea, tiene 0% de aprobación. ¿Quién se va a querer juntar con los hermanos Boluarte?
Es que lo que tú dices es muy cierto, ¿no? 97% de rechazo ciudadano, 0% de aprobación. Uno diría, esto es una locura. Pero es una locura desde hace dos años. Es una locura que cuando Dina llega al gobierno, el hermano comienza a operar, Nicanor, y comienzan a armar el partido. O sea, ellos no han esperado una semana, no han esperado un mes. Desde el primer día se dedicaron a crear...
Ojo, desde antes de que fuera presidenta.
Y entonces se dedicaron a armar el partido. Han armado el partido, hoy lo tienen constituido, y recuerda que además lo han armado con dos denuncias muy grandes, usando a los gobernadores, tenientes gobernadores, a personal del Estado para inscribirlo, y por las últimas denuncias del RENIEC hasta fraguando firmas. O sea, ya eso es ilegal. El jurado tranquilamente podría retirarlo, ¿no? No lo ha hecho. Entonces, hoy tienen un partido inscrito, pero además de eso, han ido copando, contratando gente, designando funcionarios en todas las instituciones. Hoy, ya con el gabinete, es peor, porque este gabinete es un gabinete de Nicanor, o sea, este no es un gabinete de Dina, o sea, acá hay operadores de Nicanor en casi todos los ministerios. Yo te diría, de los 19 ministerios, incluyendo la PCM, en cuatro quizás no hayan. En todos
ahora,
los demás.
Para que entienda la gente esto, Nicanor es un viejo conocido de la administración pública peruana.
Total.
Es un hombre de carrera en la administración pública, tú lo has conocido en Sencico. Sí. O sea, opera bien dentro del aparato del Estado.
Sí, es mucho más experimentado, más recorrido que la hermana, ¿no? En realidad, el que
ascendió
tiene la
ascendió hasta viceministro.
Sí.
De Maurate.
De Maurate, ¿no?
Que ahora es ministro.
Que ahora es ministro, ¿no? Pero además de eso, o sea, él se mueve muy bien, conoce la gestión pública, conoce mejor que la hermana. Entonces, claro, por eso es que incluso en la distribución, si quieres, de tareas, él es el que articula. Ella pone la cara, claro, pero el que decide detrás, el que se mueve detrás, el que negocia políticamente con los partidos y con los congresistas en el gobierno, es Nicanor. O sea, acá, sí, abiertamente.
¿Y qué papel juega Arana?
Arana es el operador de Nicanor, ¿no? Abiertamente, ¿no? Más aún, hoy Nicanor es el que ha decidido quién va a los ministerios, a quién lo ponen como premier, y Arana va a ser ahí, vamos a decir, el operador de Nicanor en la PCM y en la coordinación del Ejecutivo.
El único que enfrentó a Nicanor fue Otárola.
Sí.
Y perdió.
Sí.
Y perdió.
Sí, mira, en realidad, cuando comienza el gobierno, recuerda que nombraron
a Pedro Angulo.
A Pedro Angulo, que duró una semana, creo, ¿no?
Nada.
En realidad, ahí la cuota de Nicanor era importante, pero no determinante.
Claro.
Cuando entra Otárola, la cuota de Otárola crece y la de Nicanor disminuye un poco. Cuando sale Otárola y entra Adriansen, la cuota de Nicanor crece un poco más. Mira, Adrián Zen en realidad ha sido una figura ahí, o sea, le pusieron hasta vocero presidencial, al final le sacaron al ministro del Interior y lo pusieron como el coordinador del gobierno. Entonces, en realidad, Adrián Zen era un cero a la izquierda dentro de ese gabinete, pero tenía fuerza Nicanor. Hoy, con Arana, en realidad, vamos a decir, el premier detrás de todo esto es Nicanor abiertamente y con el objetivo que el partido, que el premierato, el gobierno jueguen en la campaña electoral y traten de garantizar, no un triunfo, pero sí traten de garantizar de tener algunos congresistas electos. No aspiran a ganar, es a algunos congresistas electos, y esos congresistas electos sean quienes defiendan a Dina y a Nicanor y a todos los secuaces que están en el gobierno.
Claro, pero denuncias algo que es bien interesante, que es el uso de recursos públicos en campaña, porque eso es lo único que Dina puede ofrecer a sus potenciales aliados.
Sí.
No tiene nada más que ofrecer, no puede ofrecerle popularidad, ni ideas, ni programa, ni nada, pero si tú controlas gasto público...
Que en realidad, mira, si ellos se aliaran con un partido urgido de recursos y de estructura, ¿el Estado, el gobierno qué les puede dar? Estructura nacional, financiamiento nacional de recursos públicos, participación de funcionarios, porque si no lo sacan, ¿verdad? Entonces, el jale del gobierno ya no es su voto, sino es la logística. Entonces, y la logística son recursos, personal, estructura nacional y a un partido que esté desesperado.
Para que la gente más o menos entienda, APP, que tiene alcaldes en todo el Perú, desde el gobierno haces un programa por el cual beneficias a todos los alcaldes de APP.
Claro que sí. ¿No? Mira, acabas tú de sacar una noticia de los que han traído a los alcaldes a firmar...
Haces obligados.
Trabajo temporal, ya, pues entonces les pones eso. Si es que ustedes no participan, no apoyan en la campaña, no se les da más proyectos, no se les da financiamiento, entonces hay, vamos a decir, un chantaje, una extorsión gubernamental a las autoridades municipales, a las autoridades regionales, para ahora a cambio de la campaña, ¿no?
Ahora, ¿cómo se traduce eso en votos? Porque acá en el Perú la gente no es idiota.
Sí, eso es cierto. No, la gente en el Perú no es idiota, pero claro. Cuando llega un momento de angustia, Rosa María, en una campaña puede ser determinante. Yo sé que el día de la votación los ciudadanos pueden mandar al diablo a todos, pero... En el proceso hay un proceso de convencimiento, de sembrar duda. Y en esa duda, los que están hoy en el gobierno, estas organizaciones mafiosas que hoy nos gobiernan, ellas son las que tienen la posibilidad de beneficiarse. Los nuevos van a quedar en la incógnita si siguen igualito bailando su propio baile, ¿no?
Entonces, ahora, eso podría tener algún sentido si el Congreso tuviera algún nivel de aprecio popular. Pero acá en el Perú el concurso es ¿quién cae más, Dina o el Congreso? Entonces, los partidos que están en el Congreso, que aspiran a pasar la valla, porque no aspiran a nada más, aspiran a fraccionar al voto. Es decir, que vayamos todos a votar por todo el mundo diferente, con lo cual nadie saca más del 5%, salvo tres o cuatro partidos. Y Transparencia ha hecho todas las corridas con las elecciones pasadas, y está clarísimo que no pasan más de tres o cuatro partidos.
Y los que pasan son los conocidos.
Los conocidos.
Los que están. Entonces, vamos a decir, estamos en un escenario de la siguiente manera. Un gobierno desesperado por tratar de conseguir algunas curules, aliado, porque solo no puede. Vamos a decir, los partidos conocidos, que seguramente van a tener menos votación que antes, van a ser minorías más pequeñas, pero que están en mejores condiciones, y la gran mayoría de partidos jóvenes, nuevos, desconocidos,
fraccionados.
Fraccionados, y entonces van a desaparecer. Entonces nos vamos a quedar, lo peor es que nos vamos a quedar con los mismos, más chiquitos y en peores condiciones.
Claro, o sea, para las actuales circunstancias sería básicamente Fuerza Popular y APP.
Y te diría APP, te diría por ahí Renovación, Avanza País, que se están salvando, ¿verdad?
Y de la izquierda no queda nada.
Y quizás Somos Perú.
Claro, pero de la izquierda no queda.
No, y de ni la recuerdo. No, mira, así como va la izquierda, creo que si es que no es capaz de articular una propuesta interesante, creo que va también a desaparecer, ¿no?
Claro, y Perú Libre en realidad, digamos, es un partido en este momento de oportunidad,
sí,
¿no?
Sí.
Más lo que está buscando la salvación de su líder, pero hoy día le ofrece todo y vota con el fujimorismo.
Sí, claro que sí. En realidad, Perú Libre dejó de ser un partido de izquierda, ¿no? O sea, puede decirse marxista, leninista, todo lo que quiera, pero no es nada de izquierda. Es un partido, vamos a decir, delincuencial, ¿no? O sea, está organizado para meter funcionarios, ganar concursos, ganar licitaciones, tener la mayor cantidad de cargos que le sea posible, pero eso es la idea de proyectos, cambios, no, eso ya no existe.
No, y lo más grave, controla la Comisión de Justicia, que es donde se generan todos los proyectos de ley pro crimen organizado.
Sí.
Todas las modificaciones del Código Penal y Código Procesal Penal salen de ahí.
Tiene al Defensor del Pueblo y tiene parte en el Tribunal Constitucional. En realidad se han acomodado muy bien en esta costra mafiosa que hay en el gobierno y en el Estado, y desde ahí pues tratan de mantener todo lo que sean los beneficios y los privilegios que han logrado, ¿no? Inconstitucionales e ilegales, pero están en
eso. Claro, inconstitucionales, además con un líder prófugo, y que nadie busca.
Que nadie busca, mira, que estuvo prófugo el líder, estuvo prófugo...
mira, porque a este cuchillo, Nicanor, a este cuchillo una semana lo encuentran en Colombia.
Mira, en realidad cuando quieren detener lo capturan en cualquier lado, cuando no quieren detener puede estar al costado y no pasa nada. Mira, recuerda que incluso en el caso de Vladimir Cerrón hasta decían que había utilizado el cofre, el carro de la presidenta.
Claro. Entonces, y el mismo hermano de la presidenta, sí, también prófugo, sí, ya no está prófugo y ahora ha regresado a ser operador. Hay que entender también que ha estado prófugo bastante tiempo,
sí,
y donde no ha podido operar, sí, con libertad, digamos, ¿no?
Con libertad, porque en realidad...
Sí, siempre se opera, pero, sí, sí, pero no con libertad.
Sí,
entonces, para ti está claro que ese es el plan de Dina Boluarte.
Sí.
Su salvación está en el próximo Congreso, tipo Merino. Uh-huh. Misma operación, sí, que Merino, sí. Y esperar 5 años, pues.
Sí, y es que además, mira, Nicanor y Dina, obviamente, son de una familia política que siempre ha hecho política, saben lo que es hacer política, ¿no? Y vivir ejerciendo política. Ellos han olfateado muy bien, o sea, ellos no van a querer ni seguir la suerte ni de Ollanta ni de Vizcarra,
claro,
que no tuvieron bancada y terminaron presos.
Exacto.
Entonces, en la cabeza está más la experiencia que tú dices, claro, de Merino, logró una gran bancada y que la permitió libertad hasta
noviembre,
pensión vitalicia.
Claro, hasta pensión, digamos, hasta noviembre de este año.
Sí,
porque en 5 años, o sea, en noviembre de este año, la suerte de Merino ya no depende del Congreso.
Sí.
Y pasa a ser del Poder Judicial.
Sí, sí. Y yo creo que en el caso de Dina Boluarte también hay plazos, ¿no?
Claro.
Yo siento que estamos en un momento en el cual hay dos características, dos hechos que van a marcar de aquí hasta septiembre, ¿no? Mm. El primer hecho es la posible vacancia de Dina.
¿Pero tú crees eso? Porque a los partidos les conviene Dina en el poder. ¿Por qué? Porque es el aparato al cual tú puedes golpear. Uh-huh. Mira la entrevista de,
sí,
Miki Torres,
sí, sí, sí,
muy,
sí,
interesante en el, sí, Comercio, muy sincera, hay que agradecerle su sencillez. Uh-huh. Nosotros hemos defendido al Estado peruano, sí, ¿eh? Claro. Jamás al gobierno. Uh-huh. Este gobierno es pésimo, malo, es un, uh-huh, gobierno de izquierda, es un gobierno desastroso.
Pero eso le sirve hasta que la campaña caliente. Uh-huh. En el momento que la campaña calienta, con mucho más fuerza, la gente le va a reprochar,
lógico,
a Fuerza Popular y a Keiko que Dina siga ahí.
Claro.
Y a todos los partidos que la soportan.
Pero ya
entonces,
muy tarde, pues, ¿no?
Pero en campaña, no te olvides, Rosa María, que nosotros elegimos presidente hasta en la cola.
Sí, entonces, no, sí, sí, sí. En la campaña entonces, todo cambia en una semana.
Claro. Entonces, los partidos que hoy la soportan, salvo Acuña,
claro,
creo que van a comenzar a tomar distancia. Y en ese tomar distancia, ya Dina no le sirve. Más aún, creo que el factor Dina contamina mucho la campaña electoral.
Claro.
Voy a utilizar un término que no existe, lo diniza mucho.
Ya. ¿Ya?
Entonces, al dinizarlo mucho, entonces la carga que ella lleva... lo
no,
van,
claro,
a trasladar a los...
Ah, por supuesto, pero a lo que yo voy es, no te puedes hacer de esa carga con una vacancia.
Pero yo creo que depende. Depende. Yo siento que si ellos pusieran un gobierno de transición, uno dice, oye, pero ¿a quién vas a poner?
Tienes que buscar un congresista.
Pero yo creo que hay unos tres congresistas que creo yo que podrían...
Que la hacen.
Y lo podrían hacer muy bien, mejor, y que airearían una campaña.
Claro.
Por ejemplo, yo digo, si a mí me dicen, oye, ¿y qué congresistas? Yo creo que, por ejemplo, está Williams... Ya. Está Echaíz, está el mismo Roberto Quiabra,
claro.
¿Verdad? Tres personas que podrían darle una tranquilidad.
Casi de, perfil militar, quisiera.
Sí, claro. Y le darían una estabilidad mejor que la que tienen con Dina. Entonces, yo tengo la impresión que eso se va a ir midiendo. Y el otro hecho fundamental es la constitución de alianzas. Lamentablemente, hoy...
Es imposible.
Da pena, pero por ahí yo he visto tres iniciativas, ojalá se concreten las tres. Yo mismo he venido peleando porque se formen alianzas. Hoy ya no estoy tan motivado, pero hoy más bien yo lo que creo es que hay que proponer una agenda mínima al país. Diferentes tendencias, ¿no? Que la gente se suma. Hay un frente social que se está formando, organizaciones sociales, movimientos regionales, líderes políticos, partidos pequeños varios, que tienen una agenda de 12 puntos, Rosa María. Si eso se llega a firmar...
Es que ese nunca va a ser el problema, porque ya no tenemos grandes debates ideológicos en el Perú.
No hay.
Ese no es problema. Te firman lo que sea. El problema es quién va a ser el candidato al Congreso, quién va a ser el candidato a la presidencia, quién va a ser senador, quién va a ser diputado.
Por eso es que creo que no hay que entrar en esa pelea. Si tú entras en esa pelea, vas muerto, porque todo el mundo quiere ser.
Así es.
Y entonces vamos a tener los 43. Entonces hay que decirles, oye, ¿pero puedes firmar una agenda mínima?
Sí.
Una agenda que si tú ganas...
Te firman cualquier cosa.
Eso es cierto.
Si, todo el mundo firma.
Eso es muy cierto. Pero lo que hay que hacer es... que ya no firmen cualquier cosa.
Claro.
Porque lo que hemos hecho es que firmen y los que promovíamos el documento nos quitábamos cuando lo firmaban.
Claro.
O sea, ya no los exigíamos.
Claro.
Y los que firmaban no te hacían caso.
Claro.
Entonces vamos a decir...
Acuérdate del compromiso de Keiko y de,
no,
y de Castillo.
Claro, no. Y eso viene desde antes. Entonces lo que sí creo es que hay que hacer... mira, en los 80, cuando recuperamos la democracia... hubo el pacto por el Perú. En ese pacto por el Perú firmaron varios, la mayoría de partidos.
Uh-huh. En el 2000, ¿no?
Claro,
en el 80.
Sí, en el 2000. Y luego cuando se recupera la democracia, ¿qué es lo que ocurrió? Los que recuperaron la democracia, la sociedad civil empoderada, se quitó, lo dejó a los partidos.
Sí.
Entonces,
bueno,
no asumió su responsabilidad.
Pero los partidos dijeron, oigan, esto es nuestro trabajo, ¿eh? Ustedes no tienen nada que hacer acá. También,
pero la sociedad civil que había hecho la mayor chamba pudo haberse hecho respetar, ¿verdad?
Claro.
O participar un poco más.
No, o entrar a política. Dijeron, si ustedes quieren hacer política, hagan política, hagan su partido.
Claro. Y igual ocurrió con en la época de Merino. O sea, la sociedad civil se empodera, recupera y lo deja a los partidos. Y mira lo que tenemos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es, tengo yo esa esperanza, la expectativa, que una vez que la sociedad civil contribuya, ayude a recuperar la democracia, pues no saque el cuerpo. Porque
pero es que el problema hoy por hoy es que tenemos como herencia la pandemia, creo yo, dos cosas, una enorme apatía y una enorme desconfianza.
Total.
Entonces, nadie confía en nadie. El adversario está hasta descalificado, no hay respeto por el adversario alguno. En ese contexto es muy difícil confiar, hacer alianzas, es muy difícil.
Sí, y además no tienes liderazgos, o sea, en la misma sociedad civil, en las organizaciones sociales, también los liderazgos están muy golpeados, entonces no hay líderes políticos, no hay líderes sociales, no hay líderes empresariales. Uno dice, ¿y ahora qué hacemos?
O sea, los líderes empresariales, ¿qué piden? Que no le cambien al ministro de Economía. Eso ya es un máximo, la agenda de punto único, no me cambies al ministro de Economía porque más o menos que este está funcionando, pues si me lo cambias hay inestabilidad. O sea, la agenda empresarial en el Perú es el inmovilismo.
Sí.
O sea, no nos movamos. Ese ya es el punto máximo de agenda.
Y mira, ese inmovilismo, ahora míralo. Congreso 0%, presidenta 0%, rechazo 97%. Y entonces,
pero las cifras económicas han mejorado. Un poquito.
Sí,
un poquito, sí, pero han mejorado. Sí. Entonces, la pobreza ha disminuido dos puntitos, no está mal. A ese ritmo nos vamos a tomar 100 años,
sí,
pero bueno.
Sí, pero quizás ahí hay un factor que hay que poner, y a veces lo soslayamos, Rosa María, y es la importancia que hoy tiene en el Perú las economías criminales.
Ah, no, claro.
En el Perú ya no solamente es la economía formal, la economía informal, que nosotros nos formamos con economía formal y economía informal. Hoy en el Perú existe un tercer rubro, que son las economías criminales, que son las que abastecen de reservas nacionales, que se lavan en el Perú, ¿verdad? Y que permiten la cantidad de recursos que hoy tenemos.
Claro. Crecimiento raro, pero que está ahí, ¿no?
Mira la minería. La minería es la principal economía criminal, Rosa María. Nosotros estudiamos cuando existía minería formal. Hasta podíamos entender la minería artesanal.
Claro, eso estudiamos también.
Luego la minería informal. Pero hoy tenemos la minería criminal. Claro. ¿Tú sabes lo que ocurre en Pataz? O sea, además de lo que ocurre en Pataz, de lo que ha ocurrido, lo que dicen, oye, están los criminales. La policía que debería de cuidar, hoy está metida en los socavones.
Ah, no, claro.
Sacando oro.
Claro. O sea, tiene empresas.
O sea, ya los policías que han ido a cuidar, a combatir la minería criminal, hoy ellos han vuelto mineros criminales. Entonces, Dios santo, en un escenario de ese tipo, vamos a decir, uno ya no sabe dónde está el recurso limpio o el recurso sucio.
Es verdad.
Y entonces, en el Perú lo que tenemos es este gran auge de la minería criminal, es lo que genera reservas y lo que nos permite estar en mejores condiciones. Claro. ¿No? O sea, no es para sentirnos contentos, pero claro. Vamos a decir, la economía peruana
es una economía subterránea, ¿no? Sí. Pero que más o menos se manifiesta, porque se lava en algún lugar.
Y funciona mejor que la formal, ¿no?
Así es.
Y eso es lo terrible.
Nos tenemos que ir. Además, me has hecho reír un poco. Nosotros estudiamos, porque es verdad, estudiamos juntos la carrera de Derecho en la Universidad Católica. Entonces, estudiamos juntos literalmente. Sí. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Rosa María.
Y nos tenemos que ir acá. Muchas gracias por su audiencia para empezar la semana. Antes de irnos, tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos despedimos hoy. Mañana tenemos preguntas del público, ahí van a participar todos ustedes. Mientras tanto, le dan like al programa, lo comparten y se suscriben a todas las redes sociales de la República. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.